Quisiera comenzar este mensaje leyendo un texto del libro de Joel, del profeta Joel, del capítulo 2, los versos 12 y 13, que dice así: Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El libro de Joel, su propósito al ser escrito, iba dirigido al pueblo de Judá, en ese entonces el reino del sur, y al pueblo de Dios en todas partes. Su propósito es advertir a Judá del inminente juicio de Dios por causa de sus pecados y pedirles que vuelvan a Él. El autor es, propiamente dicho, el profeta Joel. No se nos dice mucho de este profeta, sino que es hijo de un tal Petuel. Y este profeta tuvo su tiempo de profetización aproximadamente desde el año 835 al 796 a.C. Fue tiempo poco antes de la destrucción y finalización del reinado de Judá. El pueblo en ese entonces prosperaba y se sentía muy satisfecho. Tomaba a Dios a la ligera y se convirtió en egocéntrico, idólatra y pecador. Y Joel aquí les advierte a ellos que ese estilo de vida inevitablemente los acarrearía al juicio de Dios, ¿sí? ¿No nos sucede esto también hoy en nuestros días? En el tiempo en que vivimos, las cosas que nuestro Dios permite que pasemos, tanto los justos como los injustos, todo este tema de esta enfermedad, de la situación mundial que cada país está viviendo en cada lugar, es algo bastante peculiar, pero no deja de ser raro ni asombroso. Porque ya la historia nos demuestra que Dios advertía a través de su palabra, a través de sus profetas, de sus ministros, del castigo y de la destrucción que iba a venir si las personas, ahora no estoy hablando solamente del pueblo de Dios, sino de todas las personas en general, los buenos, los malos, justos e injustos, padecerían el castigo si ellos no confiaban en Dios. Una cosa es confiar en Dios, pero quizás no solamente decirlo, sino también hacerse ver que uno confía y que Dios es, o a nuestra vida pertenezca a Dios, no solamente que sea un decir, sino que realmente esto venga del corazón, que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios y que no sea un mero decir. Quisiera leer un breve texto que acompaña también al pequeño mensaje que quiero transmitir. Dice así: una sola bomba devasta una ciudad y el mundo está en la era nuclear. La división de un átomo genera poder y fuerza como nunca hemos visto antes. En el lugar de despegue, los cohetes rugen y una carga explosiva sale disparada hacia el espacio. Los descubrimientos con los que soñó durante siglos son nuestros cuando comenzamos a explorar el universo. Los volcanes, los terremotos, las marejadas, los huracanes y los tornados liberan una fuerza incontrolable e inevitable. Solo podemos evitarlos y luego recoger los pedazos. Nos quedamos sorprendidos por la demostración de fuerza natural y artificial, pero estas fuerzas no pueden ni remotamente compararse con el poder del Dios omnipotente. Como creador de las galaxias, de los átomos y de las leyes naturales, el Señor soberano gobierna sobre todo lo que existe y que alguna vez existirá. Es muy tonto vivir sin Él, es tonto correr y esconderse, y aún lo es más desobedecerlo, pero lo hacemos. Desde el Edén, el hombre ha buscado la independencia, como si pudiésemos controlar nuestro destino. Él nos ha permitido rebelarnos, pero pronto, nos dice su palabra, vendrá el día de Jehová. Es justamente sobre esto que el profeta Joel habló, y este es el tema principal de su libro, si bien el mismo se compone tan solo de tres versículos, de tres capítulos, perdón. El mensaje de Joel es claro, que en el día, en ese día, que no se nos dice cuándo, Dios juzgará toda desobediencia y maldad, todas las cuentas se rendirán y los malvados serán corregidos. Joel, no se nos dice, pero la historia supone que él mismo vivía en Jerusalén, ya que su audiencia era Judá, el reino del sur. Quienquiera que haya sido, Joel habla franca y valientemente en este libro corto y poderoso. Su mensaje de advertencia y presagio también está lleno de esperanza. Joel declara que nuestro Creador, el juez omnipotente, es también misericordioso y quiere bendecir a todos los que confían en él. Joel comienza describiendo una plaga terrible de langostas que cubre la tierra y devora las cosechas. La devastación ocasionada por estas criaturas no es sino una prueba del juicio venidero de Dios. Entrelaza en este mensaje de juicio y arrepentimiento una afirmación de la bondad del Señor y de las bendiciones que Él promete para todos los que lo sigan. Dice así: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, nos dice en el capítulo 2, el verso 32. Prestemos atención también al poder y la fuerza de Dios descrita en el libro de Joel y su castigo final del pecado. Nosotros, como hijos de Dios que pertenecemos a una iglesia, a ese cuerpo de la iglesia, a ese cuerpo de Cristo, al que nosotros somos miembros, no solamente de un edificio llamado iglesia, sino que somos espiritualmente hermanos, somos uno en Cristo, somos parte de la familia de Dios y Dios no quiere que nosotros nos perdamos, que nos desviemos de Él. Si bien acá el juicio va para las personas incrédulas, para las personas idólatras, es también un mensaje para aquellos hijos de Dios que tal vez sean más débiles que otros, que necesitan un empuje en su vida espiritual, un despertar en su vida, en su camino. Y Dios está siempre predispuesto a perdonarnos, pero también, y esto debemos tener en cuenta, el Señor está para corregirnos. De ninguna manera, nos dice su palabra, Él nos dejará sin castigo. Y ahora podríamos preguntarnos, pero si lo que estamos viviendo, aunque podríamos decirlo así, quizás aquí en nuestra provincia no sea tan grave la cosa, sino que el Señor permitió esto para las grandes ciudades, para los grandes pueblos, aquellos países tan desarrollados. ¿Por qué nos toca también a nosotros? Quizás no sea tan así que realmente haya esto o aquello, pero en sí el pueblo de Dios vive dentro de la sociedad humana, de aquella sociedad que no sigue a Dios o que no lo hace completamente. Y nos preguntamos por qué el Señor permite que sus hijos sufran juntos con los infieles. Hasta podría parecernos injusto de parte de Dios que Él castigue a los buenos y a los malos juntos. Podríamos preguntarnos por qué Dios nos castiga o castiga a su pueblo si Él mismo no ha hecho nada malo. Algunos lo ven así como un castigo, pero nosotros que somos sus hijos lo vemos como una prueba, no como un castigo. Un castigo sí para aquellos que son infieles a Dios, pero una prueba. El Señor nos está poniendo en este horno de fuego para purificarnos, para que nuestro ser, para que nuestra vida espiritual sea limpia, sea pura, como aquel horno de fuego que se nos menciona de esta historia del alfarero que la vasija de barro tiene que estar libre de impurezas y luego tiene que soportar tal fuego ardiente y caliente para que la misma se endurezca. Y esto es una demostración clara de esta prueba que tenemos que pasar para permanecer firmes hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Quisiera seguir leyendo también del capítulo 2, a partir del verso 28 del libro de Joel. Dice: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y les daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto es una parte de lo que Pedro también citó en el pasaje del día de Pentecostés, que se encuentra en Hechos capítulo 2, versos 16 al 21. El derramamiento del Espíritu predicho por Joel ocurrió en Pentecostés. Esto lo hemos escuchado en mensajes anteriores, cuando recordamos también este día de Pentecostés. Ezequiel también nos habló de un derramamiento de espíritu. Algunos piensan que esto vendrá cuando el Señor regrese, pero nosotros sabemos que esto no es así, que la segunda venida del Señor será para juicio, no será nueva para salvación como lo fue la primera vez. El tiempo de gracia que el Señor nos provee es el hoy y es el ahora. Nos dice su palabra: la primera vez vine para salvar, la segunda vez para juzgar. Juzgar al mundo, a los pecadores, aquellos que quizás en un primer momento se decidieron ir a por el Señor, pero las tentaciones de este mundo lo llevaron por el camino de la perdición. Quisiera saltar ahora al libro de Mateo, el capítulo 24. A partir del verso 26, Jesús ya nos está hablando aquí sobre su pronto regreso. Quiero leer el verso 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y el verso 35 finaliza este texto de Jesús, esta parte que habla sobre su regreso. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sabemos nosotros que estamos cerca ya del cumplimiento de esta palabra. El Señor ha permitido mucho desde que Él vino y se fue. Ya hace una aproximación de casi 2000 años que el Señor ha dejado esta tierra, ha vuelto a su trono allí en el cielo, pero Él nos ha dejado la promesa de volver, de llevar a este remanente de su pueblo, que es justamente el pueblo de Dios. El Señor nos deja este tiempo de gracia, nos dejó incluso una lista de todas aquellas cosas que sucederán antes de su venida: las guerras, las pestes, las hambrunas, las enfermedades. Todo esto el Señor ya lo anunció y dice en su palabra: pero aún no vendrá el fin, luego pasará esto, luego pasará aquello. La hija se levantará contra la madre, el hijo contra su padre, y los enemigos, nos dice tan claro la palabra, los enemigos del hombre se hallan en su propia casa, cada cual se levantará contra su hermano, contra su amigo, contra su vecino, lo destruirá. Aquellas personas que quizás pensábamos que eran nuestros hermanos, que eran nuestros amigos, terminaron dando la cara, dándose vuelta y mirando para el otro lado, dejando la salvación y abrazando las cosas del mundo. Y todo esto, Joel también nos advierte de cómo será este tiempo final. Y podríamos pensar así: qué desesperanzador, qué triste el momento este acá, y realmente nosotros lo estamos viviendo. Dios ha permitido muchas cosas, Dios ha mandado sus castigos, ha mandado sus pruebas, las cosas que nos suceden a diario no son de casualidad. Nosotros podemos mirar simplemente la fuerza y la amplitud de la naturaleza, y toda ella está regida y dirigida por Dios, y Él es el que permite estas cosas, y Él es el que dejó que este tiempo que nosotros estamos viviendo, Él permitió que a nosotros nos venga todo esto. Pero el Señor nos dice, no os ha sobrevenido una carga que no podéis llevar. El Señor nos ayuda. Él nos dice en su palabra, no temas, yo te ayudo. Al final del libro de Joel, en el capítulo 3, del verso 17 hasta el final, nos dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sión. Esto que si bien pasó en los tiempos antiguos, fue también y es una sombra de cómo el Señor vendrá un día para juicio, que nos dice Egipto y Edom serán destruidos. Esto habla de que la tierra, en un sentido simbólico y figurativo, que la tierra será destruida y aquellos que confiaron toda su vida en el Señor serán llevados con Él al cielo, a la eternidad. Y nosotros queremos orar, queremos pedirle a Dios que Él nos ayude en este tiempo que estamos viviendo, en esta situación que cada uno está padeciendo. Él no nos dejará solos, Él no nos abandonará. Debemos persistir hasta el fin, junto a Él. Nosotros tendremos y obtendremos la corona de vida que Él nos ofrece. Amén.